Cristian Felber, buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido a Vitoria, aunque realmente es mañana sábado cuando usted llega a nuestra ciudad. ¿Ha estado alguna vez en Vitoria? ¿Ha estado en Euskadi?
No será la primera vez.
¿Se
En
puede?
Euskadi sí, pero en Vitoria es el estreno. Ya me hace mucha ilusión. Por ser la capital verde de Europa, tengo mucho interés en conocerla.
Cristian Felber es profesor de economía en la Universidad de Viena, en Austria, y otras muchas cosas más. Tiene usted una amplia reseña en la Wikipedia. ¿Quién es Cristian Felber? Preséntese.
Pues yo soy austríaco de 40 años. Nací en el campo, que es muy importante para mí, en un lago cerca de las montañas, en la capital donde también vivía Mozart. Y pues me considero universalista, no soy economista, soy también artista, desde el baile que hago profesionalmente hasta la literatura. El primer libro que escribí fue de poesía y este acceso holístico también lo aplico a la economía y la política y por lo tanto creo que puedo aportar algo más amplio de lo que nos ha aportado la economía académica en los últimos años y décadas.
Sí, porque además de todo esto, Cristian Felber es conocido porque es el impulsor, el autor de la llamada economía del bien común, el asunto que le trae mañana a Vitoria. ¿Qué es eso de la economía del bien común que tan bien suena?
Pues la economía del bien común es un modelo económico que está en consonancia con los valores principales de la sociedad, los llamados valores constitucionales, desde la dignidad del ser humano, pasando por la justicia y la sostenibilidad hasta la democracia, y también en consonancia con los valores relacionales, es decir, la honestidad, la confianza, el respeto, la tolerancia, la cooperación y el compartir. Y más exactamente, estamos diseñando un marco económico legal que beneficia a aquellas empresas y a aquellos actores económicos que cumplen auténticamente con estos valores. Cuanto más auténticamente los vivan, pues mayor éxito económico tendrán, y eso porque el éxito económico ya no lo mediremos según el medio de la actividad económica, que es el dinero, y la medida de hoy de medir el éxito son indicadores monetarios, el beneficio financiero de una empresa y el Producto Interno Bruto de una economía nacional, sino que vamos a medir el éxito económico empresarial según la meta, que es el bien común, a través de un producto del bien común que mide todos los factores de la calidad de vida, y el balance del bien común que mide cómo una empresa vive realmente los valores de la sociedad. Por fin ajustamos fin y medio y mediremos el éxito económico según los fines y no según los medios.
¿Es algo parecido a la utopía, a lo que usted propone?
Pues es exactamente esta utopía, pero la utopía ya está en nuestras constituciones y nuestros corazones. Si miramos lo que dicen literalmente las constituciones de países democráticos, encontramos citas tan claras como, cito literalmente, toda la actividad económica sirve al bien común. Dice, por ejemplo, la Constitución de Baviera, pero también, por ejemplo, la Constitución de Italia. Incluso la Constitución de España dice que el objetivo principal del Estado de España es el bien de quienes integran la nación. O sea, el bien común es el objetivo principal. Y todo lo que proponemos es ajustar, poner en concordancia el orden económico legal con estos objetivos constitucionales, estos valores constitucionales, y esto por una parte es una innovación sorprendente, por otra parte no es nada nuevo, sino solamente ponemos en práctica lo que ya estamos sintiendo todos en nuestros corazones y a lo que estamos añorando desde la profundidad de nuestros corazones, que por fin podamos vivirlo y recompensarlo. Eso es lo importante también en el ámbito económico, porque hoy día, cuanto más antisocial y desconsiderado e irresponsablemente los actores económicos se comportan, mayor éxito tienen. Y esta es la perversión, la inversión de cómo deben ser las cosas. Y en la economía del bien común, pues el éxito económico estará relacionado con el vivir de lo que la gente realmente quiere y necesita. Y esto procura el balance del bien común y el bruto del bien común. Cuanto más solidaria, ecológica, democrática y cooperativa una empresa se comporta, pues menos impuestos pagará, menos aranceles pagará, mayor acceso, más fácil acceso a los créditos tendrá y tendrá también prioridad en la compra pública y contratación pública, por ejemplo. O sea, las más éticas empresas sobrevivirán, mientras que las que pasan de los valores de la sociedad desaparecerán de los mercados.
Sin embargo, señor Felber, ¿no nos estamos distanciando cada vez más en Europa de ese modelo de la economía, del bien común que usted defiende?
Pues de momento sí, claro que sí. Y por eso la necesidad y pues las voces que demandan otro modelo son cada vez más altas y amplias, no solamente en los países de más profunda crisis como España o Grecia, sino también en países de menor crisis como Austria y Alemania. Hay encuestas según las cuales el 90% de la población alemana y austríaca ya está deseando otro modelo económico. O sea, no solamente reformas superficiales, sino un cambio de sistema, el 90% de la población. Y esto indica muy claramente que ya ha llegado el momento para pensar, repensar, replantearnos la economía y empezar a crear juntos un nuevo orden económico.
¿Qué está pasando en Europa, señor Felber, donde cada vez están aumentando más las desigualdades sociales y el sur es cada vez más pobre, no deja de aumentar el desempleo y otra serie de factores?
Pues está pasando más o menos exactamente el contrario de lo que estoy contando y proponiendo yo, y son síntomas de un capitalismo que no cumple con estos valores, porque la meta en el capitalismo es el aumento del capital y el éxito se mide según el rédito financiero sobre el capital. Y si esta es nuestra atención primaria y si esta es la meta principal de la actividad económica, pues todas las demás metas y todos los demás valores son secundarios y sucumben. Y las consecuencias son lo que estamos observando, desde el paro, la exclusión, la pobreza, la destrucción medioambiental, la inseguridad. Y si no cambiamos las cosas pronto, pues vamos a acabar la guerra civil.
La economía del bien común no es solo un modelo teórico, también se aplica en muchas empresas, instituciones de también bastantes países. ¿Cómo funciona? ¿Cómo está funcionando este modelo?
Pues el movimiento social que está poniendo en práctica las ideas nació tan solo hace 2 años y medio, pero desde entonces ya se han enganchado casi 1.500 empresas en más de 10 países, empezando por Austria, Alemania, pasando por Italia, Suiza, España, son los países principales, pero también se están enganchando municipios del bien común, se están creando regiones del bien común y también se están adhiriendo universidades en España. Por ejemplo, hoy todavía estoy en Barcelona para dar una charla en la Universidad de Barcelona, pero también en otros países se están enganchando universidades para fomentar la economía del bien común, tanto en la investigación y la enseñanza como en la aplicación y en la diseminación pública. O sea, es todo un movimiento popular, empresarial, político, ciudadano, que es un proceso muy complejo. Y todas las actividades las integramos en los llamados campos de energía, que son los grupos locales. Y desde febrero del 2011, cuando presentamos por primera vez la economía del bien común en España, se han creado más de 30 campos de energía en España. O sea, en toda la superficie del país ya se están empezando a organizar, están preparando la fundación de una organización nacional. Y esta organización nacional de España se va a adherir a la Confederación Internacional para el Fomento, el Mayor Desarrollo y la Implementación de la Economía del Bien Común, que solamente tiene 2 años y pico, y aparentemente hemos dado al blanco y aparentemente está la necesidad de implementar y de estrenar otra cosa, tanto del capitalismo como del comunismo.
¿Qué es más difícil, convencer a un empresario de que adopte esta economía del bien común o a un gobierno o a una institución?
Pues en ninguno de los casos es difícil, porque fueron 15 empresarios quienes dieron el primer impulso para que nazca este movimiento. No fue mi impulso, sino una iniciativa de una docena de empresarios y empresarias de Austria. Y enseguida los gobiernos locales y también autonómicos están a favor de esta idea. La única traba que estamos afrontando son los gobiernos nacionales, porque estos están concentrando el poder político para asegurar el poder económico de las élites económicas y financieras, pero eso es solo una minoría, y en una democracia de verdad, en una democracia real, pues las mayorías van a tener su voluntad tarde o temprano. Por eso yo creo que solo es una cuestión de tiempo hasta que también los gobiernos nacionales vayan a adoptar las ideas de la economía del bien común una vez que hayan arraigado a nivel local. Por eso nuestra estrategia es crecer desde abajo hacia arriba y no desde arriba hacia abajo, porque desde abajo arriba, perdón, desde arriba abajo, pues se nos han traído la crisis, y desde abajo arriba vamos a aportar la solución.
Está Europa, sus ciudadanos especialmente, más necesitada que nunca de mensajes como el que usted transmite.
¿Puede repetir la pregunta, por favor?
Sí, Europa necesita escuchar que existe alternativa a la situación actual, al modelo actual, que hay otras posibilidades, que es lo que usted defiende.
Pues por supuesto que sí, que hay muchas alternativas. Los movimientos sociales pues ya han presentado alternativas desde antaño, solo que hasta ahora no se les ha escuchado. Un ejemplo es el movimiento ATTAC. ATTAC ha propuesto un impuesto sobre las transacciones financieras, la cerrazón de los llamados paraísos fiscales y el final del secreto bancario. Y hace 5 años todavía se burlaban de nosotros, pero hoy día pues los mismos gobiernos están implementando estas demandas, y lo mismo va a pasar con reivindicaciones de mayor profundidad y envergadura, como son, por ejemplo, otro modelo monetario o también un nuevo modelo económico.
Está usted ahora además en plena promoción de su último libro titulado Salvemos el euro. ¿De qué hay que salvar el euro? ¿Cuál es el mensaje que pretende transmitir?
Pues hace falta varios rescates. El primer rescate que hace falta es el rescate del euro de su mala construcción, porque tal y como se ha construido el euro hasta ahora, no lo vamos a tener mucho tiempo más. O sea, hace falta, para realmente conservarlo, más cooperación en otros ámbitos de la economía, de la política económica, como sobre todo en la política fiscal, pero también en la política comercial. Si no se ponen a cooperar los Estados miembros de la Unión Europea, de la zona euro, pues no vamos a poder tener mucho más tiempo el euro. También hace falta un rescate inmediato. Un rescate inmediato, lo propongo que se introduzca un impuesto sobre la propiedad privada en Europa, que es 5 veces mayor que la deuda pública en la zona euro. Esto es una cosa que últimamente ha salido en los medios gracias a un estudio del Banco Central Europeo, pero hasta ahora se ha silenciado. Solamente hace falta una minúscula parte de la riqueza privada para reducir la deuda pública desde Grecia hasta España a la mitad. En pocos años sería factible. Y con otra porción de esta recaudación se podría alimentar la inversión pública, y con la inversión pública en empleos con sentido se puede por lo menos aliviar notablemente el paro. Esto sería el rescate inmediato, segundo. Y tercero, hace falta una reconstrucción democrática de la Casa Europea, porque hasta el momento la Unión Europea ha sido construida por las élites políticas, en el interés de las élites de las sociedades de los países miembros, pero no en el interés de la mayoría de la población. Por eso, si queremos que Europa nos sirva, pues tendremos que reconstruirla a través de los pueblos soberanos, a través de la fuerza de nuestra soberanía y entonces la casa europea tendrá otra pinta totalmente distinta de la que tiene ahora. Y yo creo que estos son los tres rescates que hacen falta en este momento.
¿Cómo se ve el sur de Europa desde el norte, desde países como el suyo, desde Austria o Alemania?
Pues yo analizo la zona euro y también la Unión Europea como una unión de tortes, porque los supuestamente fuertes y de alto rendimiento como Alemania, pues son los principales causadores de la crisis en el sur de Europa a través de su guerra comercial y a través de su competencia fiscal. Si nosotros desde Austria o Alemania queremos que Europa funcione, tenemos que pasar a la cooperación fiscal y comercial con Grecia y con España. Entonces, pues podemos conseguir una Europa que funciona. Nosotros, por lo menos yo, no doy la culpa ni a España ni a Grecia, menos salvo la no cooperación en la política fiscal. Este sí es el deber de España, que tiene que cooperar en la grabación de las grandes riquezas privadas, porque si hay enormes riquezas privadas en España y si estos se graban adecuadamente, justamente, podemos llenar las arcas públicas desde España hasta Austria, pero tiene que ser un esfuerzo común y cooperativo que hasta hoy no existe en la Unión Europea, porque ni Austria ni Alemania lo han requerido. Han requerido muchas cosas, de que eran políticas de austeridad con total dureza, pero ni mencionan que también hace falta la cooperación fiscal.
Cristian Felber, gracias por haber atendido la llamada de Radio Vitoria. Mañana estará usted en la ciudad, en la Capital Verde Europea 2012. Como nos ha dicho al principio, estamos seguros de que le va a gustar,
Yo estoy seguro también. Ya me hace mucha ilusión. Hasta mañana, a los que me van a ver.
Gracias, Cristian Felber.